Las 3 en punto de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Vamos a hacer otro parón en el mundo del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Patricia Zurutuza. Patricia, buenas noches otra vez.
Buenas noches, Joseba. Casi 31.000 contagios en las últimas 24 horas. Esas son las cifras del coronavirus confirmadas por Sanidad. Sube la incidencia a 677 casos por cada 100.000 habitantes, aunque parece que la curva de positivos comienza a estabilizarse. A pesar de todo, las comunidades autónomas tratan de tomar medidas para atajar esos contagios. Asturias, por ejemplo, está pendiente de la decisión de la justicia para aprobar el toque de queda, que ya está vigente en Cataluña o la Comunidad Valenciana. Y en Navarra, esta vez sí, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado aplicarlo durante los fines de semana y durante los días de fiestas patronales. Maite Moro.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha autorizado este viernes el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana que había solicitado el gobierno foral para los municipios en situación de riesgo extremo por el COVID durante los fines de semana, en festivos y en las fechas en las que se hubieran celebrado las fiestas patronales de esas localidades. La medida ha entrado en vigor esta madrugada y afecta a unas 600.000 personas de 141 municipios de la comunidad foral, entre ellos Pamplona. Esta limitación de la movilidad nocturna, según el tribunal, resulta eficaz para contener la propagación del virus y a que impedir a la interacción social que se produce en esa franja horaria, en especial los botellones que se vienen repitiendo cada fin de semana en distintos puntos de la comunidad y que se han convertido, debido a la relajación de las medidas preventivas frente al virus, en el origen de una parte importante de los contagios entre los menores de 15 a 30 años.
La otra cara de la moneda de los datos, la buena noticia la encontramos en la vacunación. Casi el 54% de la población española ya está inmunizada. Por cierto, que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha anunciado que se inoculará una dosis de vacuna de recuerdo, aunque no ha especificado cuándo. José Antonio López Guerrero es profesor y virólogo en la Universidad Autónoma de Madrid y ha explicado en la Linterna de COPE que primero es necesario conocer cómo evolucionará la pandemia.
Habrá que ir esperando a ver exactamente cómo va evolucionando la respuesta inmunológica, la serología, que en un momento hace falta, pues será fácil implementarlo. Yo incluso diría que es casi una indecencia ir hablando ya de una tercera dosis en los bien o mal llamados países de primer mundo, cuando en realidad tenemos que alcanzar la inmunidad de rebaño en toda la aldea global, en todo el mundo.
Hablando de vacunas, la EMA también ha dado luz verde a la vacuna de Moderna en menores de 12 a 15 años. Bruselas, José Luis Concejero.
La Agencia Europea del Medicamento, lo hemos conocido como ya hizo con Pfizer, autoriza la vacuna de Moderna para menores de 12 a 17 años. Hasta el momento, solo se podía suministrar a mayores de 18. Es de doble pauta y los posibles efectos secundarios son los habituales, como ligero dolor de cabeza o algunas décimas de fiebre. Los expertos piden que se acelere la vacunación también para los más jóvenes entre 12 y 17 años, porque ahora están registrando la mayoría de los contagios por las variantes del coronavirus.
Sigues en tiempo de Juego Olímpico, amanecer en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Hola España, 3 y 3 minutos de la madrugada, 10 y 3 minutos de la mañana aquí en Tokio, primer día de competición. Estamos ya todo el equipo de deportes de la cadena COPE desplegado por la capital nipona. Ya saben que hoy nuestras referencias están en tres deportes: judo, taekwondo y ciclismo. Ahí podemos rascar el primer metal. Por ello, lo primero es irnos a línea de meta. Eric Frade, preséntanos la carrera, ¿qué tal?
Menos de una hora, Manolo, ¿qué tal? Para el pistoletazo de salida de la carrera, que va a ser tremendamente selectiva. 234 kilómetros entre el parque de Susashinomori en Tokio y el circuito internacional de Fuji, casi 4.900 metros de desnivel, humedad, calor y 5 subidas, aunque 3 van a ser capitales. Hasta el paso del Ecuador de la prueba, el mítico Monte Fuji, el paso Mikuni, donde se va a hacer, parece, el corte bueno, y el Kagosaka, que se corona 22 de meta. A ver cómo sale esta carrera de loca, en la que hay que estar muy vivos. No hay radio desde el coche. Las selecciones con más ciclistas tienen 5, entre ellos España, Pogacar y Roglic de Eslovenia, y los belgas Van Aert y Evenepoel son los favoritos para la prensa internacional.
Nos vamos directamente al boss del equipo español. Ahí está Germán Dovarro. ¿Qué caritas has percibido, Germán, en ese repóquer de ciclistas hispanos?
Bueno, te digo, se palpa la tensión, hay ambientillo ya en esta meta de Monte Fuji, pero en el box español todos arropando a Valverde, Omar Fraile, Jesús Herrada, los hermanos Izaguirre y, cómo no, Pascual Montparler, nuestro seleccionador, que pasó una noche de perros, como nos contaba en los micrófonos de COPE.
Bueno, ha sido una noche movida, me recogieron a la 1 de la madrugada en el hotel Vía Olímpica de Ciclismo, me trasladaron a la Vía Olímpica, a las 5 de la madrugada PCR, a las 8 de la mañana pues la buena noticia, negativo en el PCR, y ahora me estoy dirigiendo a la salida a marchas forzadas de la competición que tengo ahora, y espero estar allí para la salida y dar la última charla a los chavales.
¿Por qué Erifrá de Montparlé va a marchas forzadas a la salida? ¿Por qué nuestro seleccionador tiene que correr de esa manera?
Porque su compañero de habitación, Joseba Alguezábal, el masajista del equipo nacional, dio positivo por COVID-19. Venía perfectamente vacunado como todo el mundo, pero dio positivo y a partir de ahí pues hubo una sucesión de noticias de montaña rusa que hizo que España pasara de no poder competir a poder estar, como va a suceder, dentro de 55 minutos.
Bueno, pues ya saben, en ciclismo Alejandro Valverde, nuestra baza casi más segura para pelear, para pelear por una medalla. En judo, hoy Ángel, ¿podemos rascar medal en judo?
Este es el deporte, Manolo, este es el deporte. Muy buenos días a todo Tokio, muy buenas noches a toda España. Este es el deporte que va a abrir el medallero si Erifrá de no dice lo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones. Primero, Julia Figueroa, a las 11:26 en 16avos de final ante la turca Şentürk, viene de ser bronce mundial. Y después, Fran Garrigós, a las 12:06, ojo, este empieza ya desde octavos de final ante el francés Mekeise y también viene de ser bronce mundial. Así que los dos con opciones, los dos nos pueden dar la primera medalla y los dos, como dice Fran Garrigós, sueñan con lo más alto.
Bueno, eso hemos venido, ¿no? Creo que llevamos una gran temporada. Ahora falta aquí, ¿no? Terminar los juegos. Y bueno, para eso hemos estado preparando todo, centrados todos en los juegos. Y creo que vamos a hacer un buen campeonato. Y bueno, cualquiera de los 7 que estamos puede sacar medalla. Y yo espero que superemos esa cifra de 3 medallas, ¿no? Y mínimo saquemos 4.
Y la tercera modalidad deportiva donde podemos obtener hoy metal está en el taekwondo. Arantxa Rodríguez, ¿quiénes son quienes nos representan en el día de hoy? ¡Uy, madre mía! En el día de hoy pueden subir a lo más alto del podium.
Pues aquí como en el judo también tenemos dos opciones de medalla, una en el cuadro masculino y otra en el cuadro femenino. Dos debutantes, dos taekwondistas españoles. Adrián Vicente será la opción masculina a las 4:24, está previsto su primer combate de octavos de final, mientras que a las 5:06 debutará una de las benjaminas de la delegación española en los Juegos Olímpicos, Adriana Cerezo, que a sus 17 años llega a Tokio con mucha inexperiencia en los Juegos, pero dispuesta a grandes metas.
Yo aquí me lanzo, yo creo que cualquiera puede sacar una medalla, es que en un campeonato como este, el que menos te lo esperes es el que seguramente pueda sacarlo y que va a depender mucho de cómo nos levantemos, pero vamos, yo creo que 4:4, así que...
Bueno, pues ya lo saben, ciclismo, judo y taekwondo van a ser los tres deportes donde hoy podemos acariciar el metal, pero vamos con la competición en directo, Canal Olímpico. Dos embarcaciones españolas ya han competido. Charlie, ¿sabes cómo nos ha ido?
Y Manolo, una buena noticia y una regular. La buena noticia protagonizada por Aina Cid y Virginia Díaz en dos sin timonel, han acabado terceras en su serie, por tanto pasan directamente a semifinales. Y la regular la han protagonizado Jaime Canalejo y Javi García, han quedado cuartos en su serie de dos sin timonel, por tanto Manolo, están abocados a la repesca.
Ya saben que también hoy comienza la participación en la gimnasia artística, tenemos al equipo español masculino. Y allí con ellos está José Luis Gil.
Efectivamente, saludos. Ha comenzado la competición aquí en el Ariake Gymnastic Center, categoría masculina, por equipos y también por individual, donde las esperanzas españolas están básicamente fundamentadas en un hombre, Raderley Zapata. La modalidad de suelo individual, un ejercicio mejorado y aumentado en dificultad, sin duda alguna con ambición de podium. Todos deseamos ver una imagen, la de Raderley Zapata, cumpliendo su promesa si cae una medalla en Tokio 2020.
Además, recuerden, hoy comienza la competición en tenis. Corrochano, vaya día que te vas a pegar, ¿eh?
Manolo, comienzan las ilusiones olímpicas del tenis español con 8 tenistas, 4 mujeres y 4 hombres. Hoy turno para Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, que van a jugar juntas. Además, Paula Badosa, Carballés, Pablo Andújar, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich, que en menos de una hora empieza a competir para España. Va a enfrentarse al portugués Pedro Sousa. Solo faltaría por debutar Sara Sorribes. Todo muy abierto, las opciones de medalla en el torneo, como, por qué no, pensar en el oro de Garbiñe Muguruza.
La verdad, en ello pienso, ¿no? Para mí es una gran motivación, es algo que pues me falta, es algo que otros atletas que lo han conseguido me han dicho que es una sensación única y diferente a un gran slam, entonces yo creo que, vamos, estoy muy motivada.
Hoy ya saben que además compiten los chicos de hockey, los chicos de vóley playa. También van a participar las chicas de waterpolo y debutan Luis Malvar, España en balonmano masculino, los hispanos, con noticias frente a Alemania.
Pues será esa fase preliminar, España-Alemania, 4 y cuarto de la tarde en Tokio, 9 y cuarto de la mañana hora española. Jordi Rivera ya tiene los descartados ante los germanos, Valero Rivera queda fuera como suplente del equipo y Julen Aguinagalde es el descartado ante Alemania. Pitan los suecos Kurtavik y Bertevik.
Bueno, todo eso está pasando a día de hoy, todo eso está ocurriendo aquí en Tokio, pero nos vamos a Sapporo, 10 y 10 minutos de la mañana, equipo español de fútbol. Fouto, ¿qué noticias tenemos?
Buenos días, Manolo. Desde Sapporo a las 7 y media de la tarde entrena la selección de Luis de la Fuente. Recordemos, y los lesionados Ceballos y Mingueza, que se van a perder la primera fase de este torneo de fútbol. No van a estar mañana ante Australia ni tampoco ante Argentina. Veremos si llegan a los cruces de cuartos de final. Presumiblemente Óscar Gil y Moncayola serán sus sustitutos en el partido que se juega mañana 12 y media en el Don de Sapporo ante Australia. Partido fundamental para la selección olímpica de fútbol.
Bueno, pues vamos a la última vuelta por el circuito donde va a comenzar la competición de ciclismo en apenas 49 minutos. ¿Hay alguna novedad, Germán Dobarro?
Bueno, te voy a contar que hay 27 grados centígrados, que hay una humedad importante, el calor es pegajoso y que va a haber público en la grada, que es algo que me parece absolutamente significativo. Público en la grada, aquí, en este escenario, en esta llegada, todos pendientes de lo que pueda hacer nuestro Bala, nuestro Alejandro Valverde.
Bueno, hay que recordar que al no ser Tokio, el público se acerca. ¿Algo más, Eddie Verde, el puesto de comentarista?
Pues nada, mandar todo el ánimo del mundo a Alejandro Valverde, a Omar Fraga, a Gorka y Johnny Zaguirre y también a Jesús Herrada, que están esperando que pronto llegue el seleccionador nacional para efectivamente darles la última charla. Montparler en el coche es la primera buena noticia del día.
Bueno, pues ya lo saben, las 3 y 12 minutos, aquí las 10 y 12 minutos, amanece en Tokio hace un rato, pero en España están Joseba y Suancar con la trompeta preparados.
Pues sí, señor, para despertaros a todos a medida que vayan apareciendo los compañeros desplegados en todas las partes donde haya protagonismo, donde haya deportistas españoles en estos Juegos Olímpicos de Tokio, en los que estamos viviendo ya intensamente la primera jornada.
Tan libre, tan aislado, buscando nada en ningún lado. Alguien tendió una mano y yo me encadené a sus brazos. Colgado a sus caderas, me fui olvidando de quién era, me fui quedando.
En muchas ocasiones hablamos de los éxitos, de los triunfos, de las grandes estrellas del mundo del deporte, pero también el deporte tiene otra cara también representada por deportistas muy ilustres a los que el triunfo, la fama, el dinero no les ha servido para tener una situación al menos satisfactoria. En abril del año 2019 saltó a los medios deportivos al anunciar por sorpresa su retirada. Estamos hablando de Ana Boada, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016, donde obtuvo el diploma olímpico.
Lamentablemente, me cuesta aceptar que esta vez no he sido capaz de encontrar las fuerzas para continuar luchando. Las enfermedades no las escogemos. A veces ni las aceptamos, sobre todo cuando hablamos de problemas de salud mental. Hoy en día está mucho más reconocido una fractura de brazo que la depresión o la ansiedad. Lo más complicado de una depresión no es caer. Lo más difícil es no saber cuándo vas a volver a tocar el suelo para poder empezar a levantarte. La soledad te invade por la vergüenza de ser juzgado, de que la gente sepa la realidad, que tengan miedo de acercarse a ti para evitar contagiarse. El bucle empieza a alimentarse y te encuentras realmente perdido. Igual me di cuenta demasiado tarde. Igual no supe encontrar la ayuda adecuada en el momento preciso. Igual la gente cercana a mí no estaba preparada y quizás ni yo misma era consciente de hasta dónde podía llegar a hundirme. He dejado de buscar culpables, de preguntarme a mí misma qué hubiera pasado si hubiera... Al final he sido yo la perjudicada. El mundo ha seguido girando mientras yo estaba paralizada sin saber cómo continuar. Tan solo he querido contar mi historia para concienciar a los aquí presentes que tan solo los deportistas sabemos los límites de presión a los que estamos sometidos año tras año. Creo sinceramente que no soy ni seré la única deportista de élite que necesita ayuda para gestionar tantas emociones. Me gustaría pensar que hay alguna forma para apoyarnos durante las crisis, pero también como prevención antes de que sea demasiado tarde. Aquí estoy para lo que cualquier remero necesite ahora o en el futuro, deseando que para él o para ella no sea demasiado tarde y pueda disfrutar de este gran deporte de la forma que a mí me hubiera gustado poder seguir disfrutando.
Pues este testimonio tiene un valor realmente incalculable, porque hay que ser muy, muy valiente en la vida para hacer lo que hizo Ana Boada, para dar ese paso, para socializar un problema que existe en muchas personas en esta sociedad. Y la verdad es que ese mensaje supuso una llamada de atención y nos abrió un poco los ojos, ¿no? Nos dejó sobrecogidos porque dijimos, pero joder, una deportista que está triunfando, que ha ido a los Juegos Olímpicos, que tiene la posibilidad de ir a más Juegos Olímpicos.
Y que pasa en muchas ocasiones. Y que pasa
y que no lo sabemos.
Y que no lo sabemos.
Y que no lo sabemos, sí.
O sea, detrás de cada triunfo de un deportista o detrás de cada gran fracaso hay un gran sufrimiento.
Sí, señor.
Y ese sufrimiento, pues, no sale de los papeles.
Hoy, afortunadamente, vamos a hablar con la doctora Boada, ¿no?
Con la doctora Boada.
Doctora Boada, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, Ana? Encantado de saludarte. ¿Estás bien?
Sí, igualmente, sí, muy bien.
Doctora, sí, sí. ¿No?
Sí.
Porque tú eres doctora, porque has aprobado el MIRIS, ya estás ejerciendo como doctora.
Exacto, sí, aquí en Manresa como médico de familia.
Ajá, muy bien. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien?
Bueno, justo empezando en un momento peculiar, ¿no?, con toda la pandemia de golpe. Pero la verdad es que muy muy agradecido el trabajo y con muchas ayudas de muchos profesionales ya que llevan años, así que muy bien.
Vamos, que hay muchos trabajos que son vocacionales y el de la medicina es uno de los principales, me imagino, ¿no?
Sí, supongo, sí, sí.
También el periodismo, ¿eh?
Sí,
también el periodismo tiene que ser vocacional y por eso estamos a estas horas haciendo lo que estamos haciendo.
Exacto.
Oye, Ana, cuando escuchas el testimonio de hace 2 años, ¿te revuelve un poco los adentros o no? ¿Lo tienes ya superado?
Es que, sinceramente, como que lo escuchaba y no me escuchaba a mí, ¿sabes? Como que igual estoy poco acostumbrada a oír mi voz y me cuesta, o sea, porque sé que yo lo hablé y que lo escribí y así, pero me cuesta sentir que soy yo la que estoy hablando y supongo que eso también me ayuda como a alejarme y no sentirlo tan que me remueva demasiado. O sea, lo he oído y no me estaba removiendo y a la vez también estaba como orgullosa de decir, coño, pues sí que me expresé bien y que dije lo que quería decir.
Claro, es que a mí me parece un paso extremadamente valiente, es decir, alguien que exterioriza un problema tan importante y tan íntimo muchas veces, ¿no? Como un problema como un problema psicológico, pues claro, eso supone que te lo pensaras muchas veces, me imagino, ¿no? Para decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Al final decidiste hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, te lo piensas, te lo comenté a mis padres, a mis hermanas, a amigas así bastante cercanas y al final salió el sí y dije, bueno, pues para adelante. Pero en la voz de ahí, de cuando lo estaba, como, bueno, cuando estaba hablando se me nota ahí como temblando y tragando saliva.
Normal, claro, como para no. Me parecía una llamada muy interesante para saber cómo estabas y vemos que estás muy bien y que aquello está superado, pero también me parece una llamada muy interesante para todos aquellos, que habrá muchos, que se están ahora mismo planteando lo que tú te planteaste en aquel momento. ¿Y por qué se llega a un momento así, Ana? ¿Qué es lo que te provoca esa depresión a ti? ¿Es la búsqueda del éxito, la necesidad de tener que cumplir sí o sí? ¿Qué es lo que te lleva a eso?
O sea, no sé si me estás preguntando como
sí, te lo
el
pregunto,
momento
sí.
De decir basta o el momento de decir vale, sé que no estoy bien pero sigo probando.
No, ¿por qué se llega a decir basta?
Vale, bueno, para mí básicamente fue que tuve la suerte o no sé, o o que el trabajo también dio su fruto, de que el Mundial de 2018, que fue la última competición que hice internacional, que quedamos terceras, hicimos podium, y claro, yo me pensaba que era el como al máximo que se podía llegar y que una vez llegara ahí, pues todo ese sacrificio valdría la pena, y me encontré encima del podium sin sentir nada, la tarde misma de hacer terceras, llorando otra vez, y dije, pero coño, no puede ser otra vez. O sea, consigo el objetivo y sigo estando triste, sigo estando melancólica, y ahí fue el punto que dije, uy, no sé, algo no está funcionando, si consigo lo que pensaba que para mí era el objetivo y sigo estando igual.
Claro, te sientes absolutamente vacía, ¿verdad?
Exacto, sí, claro. Absolutamente vacío.
Si no recuerdo mal, te marchaste a Italia, ¿no?
Bueno, después de eso, justo mi pareja estaba en Australia y ya lo había hablado con mis entrenadores de si podía tomarme un tiempo, verlo un poco a la lejanía, seguir entrenando, pero alejada de lo que durante ese año, pues, en el lugar donde no me había sentido cómoda. Y entonces me fui a Australia un tiempo.
¿Cómo empiezas a darle la vuelta a todo esto? ¿Cómo empiezas a buscarle, a encontrarle, mejor dicho, el sentido a las cosas después de todo esto? Porque claro, te apartas de lo que sí te rodeaba absolutamente, y ¿cómo empiezas a buscar los estímulos? Uf.
Claro, fue complicado, porque fueron meses y meses de... Pensé, bueno, me alejo de esto, estaré mejor. Y no, fue al contrario, me alejé y estuve peor, seguía llorando, tampoco quería volver a acercarme al sitio donde había estado entrenando, porque le tenía como miedo. Y pues tuve la suerte eso de que a la vez había estado estudiando medicina, y la vuelta la conseguí pues ya cuando me enfoqué un poco igual con otro objetivo, que fue estudiar el MIR. O un poco antes también que conseguí como irme unos meses a Guinea Ecuatorial, hacer como un voluntariado y así, como cuando encontré otro objetivo y que se empezó a hacer realidad ese otro objetivo, que empecé a ver las cosas de otra forma.
Evidentemente todos estamos perfectamente preparados para el éxito. El deporte de este país está preparado absolutamente para el éxito, y más en las últimas décadas, donde se están consiguiendo logros importantísimos que no se habían conseguido antes. Pero, ¿el deporte de este país está preparado para afrontar casos como el tuyo?
Pues quiero creer que cada vez más, porque están saliendo muchos, no solo en España, sino también en otros países. Yo sobre todo conozco más casos de remo, que justo este año, al retrasar la Olimpiada, han ido saliendo gente muy buena, pues de Nueva Zelanda, de no sé qué, de otros países, incluso compañeras de España que también lo han explicado y hacerlo público. Y supongo que sí, cada vez se está más preparado para oír que bueno, que a veces no solo son los éxitos los que nos traen la felicidad.
Hay un caso muy icónico en esta materia de la que estamos hablando, que es el de Michael Phelps, con el que me imagino que te sentirías muy identificada cuando anunció que él también estaba sufriendo una enfermedad mental. Dijo concretamente que las medallas que gane son muy especiales, sin embargo su brillo palidece en comparación a los esfuerzos que yo mismo ustedes hacen para ayudar a salvar vidas, animando a la gente a tener el valor de buscar la ayuda y el apoyo para afrontar la enfermedad mental. Claro, cuando lo hace alguien como Michael Phelps, dices, ostras, pues yo no soy la única, ¿verdad?
Claro. Claro, bueno, identificarme con Michael Phelps ni de coña, porque él es otro nivel.
Somos todos personas.
Claro, sí, exacto, todos somos personas.
Y tú remabas y él nadaba, o sea que diferencias había, pero claro, al fin y al cabo, en lo más básico de todo, en lo más profundo de todo, somos todos iguales.
Exacto, sí, completamente, sí. Claro, que no hay nadie superior o con poderes, sí, sí.
Entonces, es importante que gente como tú y como Fels animen a la gente a buscar ayuda médica en estos casos, ¿no? Porque muchas veces no sabéis dónde acudir, ¿no? O falta tenéis el miedo de dar el paso, ¿no?
Sí, o yo creo que más también, como dije en la carta, que igual a veces ya es un poco tarde, que no hace falta esperar hasta el punto de para mí fue como estar llorando cada día, pues que igual se puede acudir antes de llegar a ese punto y tampoco hace falta acudir directamente a ayuda médica, que sí, pero que antes hay pasos, pues desde médico de deportivo, que en principio todas las federaciones tienen, y que te derive a un psicólogo o a un psiquiatra, y que luego el psiquiatra considere si con psicólogo va bien. O sea, como que hay fases, no es directamente acudir a un psiquiatra, medicación, que hay muchos escalones antes.
Pues Ana, nos alegramos mucho de que estés bien, de que estés ya ejerciendo la medicina. Oye, tengo una curiosidad. ¿Te has enfrentado en algún momento tú sola a una embarcación y un remo?
¿Cómo que si me he enfrentado?
Que si te lo has puesto delante y has dicho, ¿qué hago con esto yo ahora?
O sea, remar he vuelto a remar.
Sí.
Y he vuelto a competir en campeonatos de Cataluña, de España, y lo he pasado fenomenal. O sea, me he divertido un montón.
Pero a lo mejor al salir de la obligatoriedad, de la presión, claro, de la necesidad del triunfo, eso es lo que seguramente te haya liberado, ¿no? Me imagino.
Exacto. Lo que tengo claro es eso, que también eso me lo dio Australia, que el deporte me sigue encantando, el remo lo amo y por eso que al no verlo como una obligación, pues lo puedo disfrutar un montón.
¿Y cómo ves desde la distancia los juegos? ¿Con nostalgia, con envidia, con naturalidad o con las ganas de animar a los que están allí?
A ver, un poco de nostalgia hay, sí, pero no tengo envidia o no me remueve, y entonces pues, como dices, puedo desearles lo mejor desde la distancia, que igual no se lo he dicho directamente a mis compañeras porque, no sé, por el tipo de relación como quedó o así, pero que realmente sí que les deseo que lo hagan, que vayan a por medallas, que creo que hay posibilidad.
No te preocupes.
Y bueno, y a los compañeros también, pero...
No te preocupes, que allí está Manolo Lama, que en cuanto empiecen la regata va a decir que está la boda pendiente, a ver si hacéis algo importante. O sea, que ya les llegará tus ánimos, ¿eh? A través de...
No,
de la...
no, que se contenten en lo suyo, pobre, que ya tendrá suficiente.
Ana, para despedirte,
sí,
¿qué nos quieres comentar? ¿Por qué es tan importante una canción que se llama Se ha de ir?
Bueno, es una canción que me han... que me han presentado, o sea, que me han enseñado hace poco, una persona que especial que ha entrado ahora en mi vida recientemente, y la verdad es que la letra, pues me sentí bastante identificada para poder, que al final te dice que hay que seguir adelante, que habrá momentos difíciles, pero que todos pasan, y la letra lo dice todo.
No te sientas sola, el mundo es grande y eterno, y eso deberías saberlo. Deja que te alumbre el sol, que te saca del temblor y te invita a conocerlo. Ese es el comienzo de esta canción que ya está sonando. Ana Boada, fue un ejemplo extraordinario, y la verdad es que nos hizo ver cosas que habitualmente no vemos en el mundo del deporte y que son tremendamente importantes. Por eso te agradecemos aquel testimonio que diste en el 2019, y sobre todo te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros. Y que nos alegramos un montón de que te vaya bien. Un beso muy fuerte, Ana, y gracias.
Gracias, igual.
Adiós.
No te sientas sola, el mundo es grande y eterno, y eso deberías saberlo. Deja que te alumbre el sol, que te saca del temblor y te invita a conocerlo. Deja que te lleve el viento para conversar con él. Si algo de vos fue sincero y alguien levantó su dedo contra vos, es difícil empezar, pero siempre hay que aceptar que uno se va conociendo y a veces corre a paso lento y no sabe dónde ir.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, Naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 3 y media en punto, las 2 y media en Canarias. Seguimos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE en este amanecer en Tokio. Primera jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer. Hoy me he vuelto a ver. Absurdo, como un domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el puto despertador. Inútil, como los besos que no diste, como un cuerpo que se viste cuando me desnudo yo. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan, esta noche quédate.
Suancar, tenemos la primera gran decepción de estos Juegos Olímpicos.
Sí, pero que lo diga Angelito.
Angelito, que es el que ha estado muy pendiente.
Que es el que estaba pendiente de la taiwanesa.
Sí, señor. La taiwanesa que compite en taekwondo. Angelito, ¿qué ha pasado?
Nada, Joseba, que nos hemos llevado, buenos días, el primer gran palo de estos juegos. Ha caído eliminada una taekwondista taiwanesa a la que seguíamos mucho y teníamos muchas esperanzas puestas en ella. De nombre Su y de apellido es que es compuesto, Joseba. La primera parte Po y la segunda Ya.
Supo Ya, ¿no?
Sí. Ah, ¿cómo?
Supo.
No, no, digo, de nombre Su, sí. Y de apellido compuesto. Primera parte Po y segunda Ya.
Ya.
Ya, Supo. La supo, ¿no?
Supo. Una gran animadora.
Claro. Para nosotros la supo.
Claro. Ya.
Y por cierto, ha caído ante una japonesa. ¿Que se ante llama? Una japonesa llamada. Llamada, y valga la redundancia, llamada Milla. Con lo cual, si dices todo el tirón, es su polla llamada Milla.
De verdad. Que eso es el combate. Bueno, sigamos adelante.
Corramos un tupido velo, que se dice en estos casos. Angelito, te ha dado paso Lama antes y no te hemos pedido la canción. Ya sabes que cada uno está eligiendo una canción con la que queráis que os demos paso y todavía no has elegido tú la tuya.
Pero te lo digo de verdad, Joseba, y no estoy mintiendo. Yo no entiendo nada de música, soy un auténtico analfabeto musical, pero sabía que tú me ibas a elegir una de La Fuga y te iba a pedir expresamente esta que está sonando.
¿Ah, sí?
Pero por un momento, además hablas de despertador y en esta, el bueno de Rulo nombra al despertador. O sea que yo, siendo cántabro, te tengo que pedir esta misma que está sonando.
Unos labios que me digan, esta noche quédate.
Hasta ahí, mira qué bien, pues ha terminado perfectamente. ¿Desde qué hora vas a empezar a contar tú lo tuyo, Angelito?
A las 11:26, Joseba, a las 11:26 empieza Julia Figueroa.
11:26, ¿y qué vas a hacer hasta las 11:26? Son las 3:34.
Bueno, es verdad, tienes toda la razón. Vamos a hacer la cosa como Dios manda. A las 4:26, hora española, cuando pelea Julia Figueroa ante la turca Senturk, la 29 del mundo, mientras que Julia es la quinta. Y bueno, yo es que tengo muchas esperanzas puestas en el judo, sinceramente. Es verdad que hay sequía. Desde Sydney 2000 no ganamos una medalla con nuestra inolvidable Isabel Fernández, que ganó la medalla de oro. Pero yo estoy confiado de que esta vez toca. No solo con Nicolás Serazadisvili, que es nuestra gran opción, con... que ese será el próximo día 28, sino que yo creo que desde hoy, Julia, y sobre todo Fran Garrigós, que ha tenido un buen sorteo, si pasa esos cuartos de final ante Luzbeko, ante Luzfillaev, después de ganar al francés Mekeise a las 5 y 6 de la mañana ahora en España, yo estoy convencido que hoy aquí puede caer una medalla. Mira tú por dónde.
Bueno, bueno, es que además esta competición es muy corta en cuanto a tiempo, quiero decir, porque son 16avos, octavos, cuartos, repesca, semifinales, bronce, y si llegan a la final es 11-18, la primera de las finales sería, y la segunda a las 11:49, o sea que esto se resuelve hoy ya en esta categoría.
Eso es, se resuelve y prontito, porque le pasa como el taekwondo, que se disputa todo en el mismo día, pero es verdad que las finales de taekwondo van a ser un poquito más tarde, como dos horas más tarde, hacia la una y pico, las dos, mientras que las de judo se deciden antes, como tú has dicho, se deciden hora española, a las 11:30, 12, por ahí van a estar siempre las finales de judo, así que a ver, si van pasando combates, ya te digo, Fran, en cuanto gane un par de combates, ya está metido de lleno en dos opciones de medalla, o bien por ganar las semifinales, o bien por ganar el bronce en la repesca.
Perfecto. Despertamos a más gente. Porque ya está despierta y bien despierta Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
¿Dónde estás?
Pues nada, salgo para el hockey. Hierba.
O sea, que estás en el hotel ahora mismo, ¿estás en el IBC? ¿Dónde
no, en
estás?
El IBC.
En el IBC.
Estoy viendo las magdalenas de Manolo.
Vale.
Viendo bajar.
Ah, que se lleva las magdalenas y el yogur, ¿no? Del buffet, del desayuno.
Pues lo del yogur no lo he visto, pero...
Bueno,
no,
está ahí Manolo, vaya por Dios. Es que Manolo
yogur,
es...
No sé lo que es yogur. A mí me gustan las cosas con colesterol.
Eso sí, eso sí. Nos ha dicho Corro que te preguntemos por el desayuno, Pilar.
El desayuno es fantástico.
¿Cómo es?
Concretamente, salvo que te pelees con el de la recepción, entre las 7 y las 7 y media cogen, te pegan un trancazo a la puerta, pum, pum, y te traen una mini cajita en la que van dos dedos de yogur, uno de fruta y un dedo de cereales y algo indefinido.
¿Indefinido, líquido o sólido?
O sea, que en un avión se come mejor.
Sí.
Algo indefinido, sólido.
Sí, algo indefinido, sólido, es decir, algo que no distinguimos a veces qué es. Pero de vez en cuando viene alguna magdalena, ¿eh?
¿Lo has probado o no? ¿Lo sólido?
No, directamente no.
Hombre.
No, uno a las 7 de la mañana no tiene estómago para eso.
Allá donde fueras, haz lo que vieras. Y si sí, te ponen eso, sí. Habrá que probarlo.
Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un grandes éxitos, ¿sabes? Sí. Y cuando volvamos te lo dejo.
Vale, perfecto, perfecto.
Lo guardo ahí en la neverita, vamos a ver si se conserva.
Oye, así llegará. ¿Cuál va a ser tu canción, Pilar, para estos juegos?
No lo sé, en tus manos no lo voy a dejar.
No, hombre, claro, por eso te lo
porque
pregunto.
Porque si no sería un poco macarra y tal. No, lo voy a pensar, ¿eh?
No, tienes que pensarlo. No,
voy a buscar una, por incordiar, solo un poco así, una como muy moña.
No, pero lo tienes que decir
no,
tú.
No, moña
lo,
es mucho.
Lo tienes que decir ya. Pero lo tienes que decir ya. Sí, claro.
Uf,
claro.
Estoy yo muy empanada como para eso.
Venga, te voy a dar un par de minutos, los que necesitamos para que Eri nos diga que... ¿Vamos a sortear algo, Eri?
Sí, señor. Los amigos de Otto Bosley han tenido una grandísima
¿quién habla
idea.
Por ahí
que
en
es...
inglés?
Pues son unos señores que están aquí con la megafonía. Han tenido la idea de hacer un incunable. Bueno, tres en realidad. Un maillot oro conmemorativo, otro plata y otro bronce. Con la efigie del Monte Fuji. Es una pasada de maillot. Ahora lo colocaremos en las redes sociales de Tiempo de Juego. Y yo creo que lo que vamos a hacer es que los oyentes desde ya y hasta que falten 35-40 kilómetros nos den cuál va a ser su podium. Medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Entre los que acierten el oro, sorteamos el maillot oro. Entre los que acierten la plata, el maillot plata. Y entre los que acierten bronce, la medalla de bronce. Un super maillot del equipo COPE Otto Bosley, que nos viste aquí en Tokio y que nos tiene súper guapos.
Vale, ¿y a dónde tienen que mandar su pronóstico?
A Twitter, @TJCOPE. Lo vamos a centralizar todo en Twitter para que quede ahí perfectamente registrado y para no volver muy loco a Dani Asenjo.
Vale, ¿es Tiempo de Juego COPE o TJCOPE o TJCOPE amanecer en Tokio? No, solo TJCOPE, ¿no?
@TJCOPE. Si luego ya os queréis inventar los directores del programa un hashtag especial, pues eso ya lo dejo de vuestra.
No, yo creo que va a ser más fácil hacer con el TJCOPE, sí.
Sí, vale. La gente que ponga oro tal, plata oro, tal cual y bronce pascual.
Y tenemos un maillot oro, un maillot plata y un maillot bronce.
Sí, sí. Son espectaculares, ¿eh? Ya veréis la foto, molan muchísimo. En teoría iban a ser tres maillots de talla M, que suele ser la talla de los ciclistas, pero me llamó antes Michael, el CEO de Otto Bosley, y me dijo, oye, ya que son tres incunables, no vamos a privar a la gente por una talla más allá o menos del maillot. O sea que la gente va a poder elegir su talla.
Tienes que pensar una hora, Eri. Hay gente que hace bicicleta, pero estática, que es el ejemplo, por ejemplo, Parra, Swangar, y entonces la M también son ciclistas, pero de otra manera.
Por eso van a abrir un poquito la mano en ese sentido. Tallan escasito, o sea, quiero decir que las tallas son para gente deportista, como hemos podido comprobar aquí también con el uniforme del equipo de COPE.
¿Por qué? ¿Tiene estrecheces?
No, mírate la foto del equipo de enviados especiales de la COPE, Joseba, y sacarás conclusiones.
Hay gente que ha sido muy optimista a la hora de brindarme su talla.
No ha contado con los rigores del verano y la cerveza, ¿no? Claro.
¿A ti te vale la tuya, Joseba?
Vamos, niquelado. De que lo hubieran hecho para mí.
Hay gente con cardenales en el abdomen,
en los
costillares, de lo ajustado que lleva la camiseta.
Pilar, ¿has decidido la canción?
Sí, la he decidido.
Venga, canta. Bueno, canta, no, dínosla.
No lo voy a decir, que me voy a cantar. ¿Qué quieres? Que eche a los pobres oyentes. O sea, va a ser una de Tiesto y Taidola, que se llama The Business.
¿Perdona?
¡DJ Tiesto!
¿De Tieste? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama?
Tiesto. Joseba, Tiesto.
Pero del DJ, de Tiesto, ¿no?
Sí, de sí, J. Sí, claro. Tiesto, como
Ah, del DJ Tiesto.
La tiene Vaquero.
Esta me encanta, ¿eh?
Toda la parte de la guitarra, Manolo.
Me vengo arriba. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down.
Estoy pensando en un mad mix entre DJ Tiesto y los Centellas. Sería una mezcla extraordinaria.
La verdad es que se lo comería los Centellas.
Y el Toro les mete una cornada que vamos, el Tiesto, pero vamos. Por
el Toro se desenamora oyendo esto.
Y tanto que sí. Oye, Pilar, te vas al hockey sobre hierba, ¿no?
Sí, juega, debuta España frente a Argentina a las 12:15. Es un rival que nos hemos visto bastantes veces en los últimos años. La verdad es que en competición de Juegos Olímpicos, la verdad es que el último recuerdo no fue muy agradable, porque fue en Deodoro, en Río, en el partido de cuartos, y además con un final bastante cruel. Argentina, que a la postre luego sería la medalla de oro en Río, nos echó en cuartos por 2-1. Eso empieza a las 12:15 de la mañana.
Muy bien, perfecto. Pues estaremos muy pendientes también de esa disciplina deportiva, como estaremos pendientes de absolutamente todas, y una de ellas va a empezar en breve, y ahí sí que tenemos también muchas esperanzas puestas en que pueda caer una medalla. No es el campo del gas, pero como si lo fuera, porque ha venido hasta el estudio en estas madrugadas de los Juegos Olímpicos. Jaime Ugarte, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Ya sabes que a estas horas nos encanta.
Sí, ¿verdad? Tú eres...
Estamos a tope.
Tú eres una ave nocturna, sí. Tú eres de los que...
Gauchori,
sí, señor. Como el director, sois de los que os gusta que la noche vaya fluyendo.
A mí sí, desde siempre. Sí. Cuando estás tranquilo para estudiar y todo, bueno, estudiar estoy a poco, la verdad, pero siempre mejor por la noche que los que, ¿no? A madrugar, no.
No, no.
A que madruga a Dios le perjudica.
Le perjudica, yo creo que sí. no hay que darle la vuelta al refranero. Sí, sí, el director, nuestro director Garci también es igual, es de los que se pone a escribir a la una de la mañana y le dan las tantas.
Exacto, exacto.
Sí, luego va a pasar al retiro a media mañana cuando se despierta.
Cuando no hay voseo.
Cuando hay voseo. Y a partir de ahí ya le empieza a dar el aire y empieza a recobrar la normalidad. Cuatro participantes tenemos en boxeo.
Histórico, ¿eh?
Histórico, sí, señor.
Histórico,
es una disciplina muy olímpica, además, la del boxeo,
hombre,
¿verdad?
Porque
siempre nos recordamos o recordamos a los grandes boxeadores que han sido campeones olímpicos, ¿verdad? Claro, están los grandes nombres de la historia.
Todos prácticamente han sido campeones desde Sugar Leona, por supuesto, Cassius Clay, Muhammad Ali, Foreman, Frazier, más recientemente la gente le suena más, Lomachenko, Oscar de la Hoya, el único oro olímpico en Barcelona 92, de Estados Unidos, cuando aquello fue la Armada Cubana, los oros de la Armada Invencible de Estados Unidos del 84, Pernell Whitaker,
fíjate,
claro,
fíjate.
Mark Brillan, joder, Holyfield fue bronce porque lo tangaron.
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo tangaron, pero vamos, hubiese sido también oro, bueno, era... Siempre, el mucho prestigio, y luego ya hay que remontarse a la antigua Grecia, ¿no? El pugilato, o sea, está siempre presente en la historia de los juegos. Y lo que decíamos, Joseba, joder, cuatro clasificados, es que es una barbaridad. Es que es complicadísimo. Y luego la única pega que tenemos... Bueno, vamos por... Primero, los cuatro son sólidos, ¿eh?
Sí.
O sea, son cuatro boxeadores que luego, oye, chico, te puede tocar, porque como es sorteo puro y duro, te toca el típico uzbeco de estos, que, por cierto, en Uzbekistán es locura. Han creado prácticamente como un pueblo, como si fuera un centro de alto rendimiento únicamente para el boxeo.
Para el boxeo, ¿eh?
O sea,
así
es.
¿Eh?
De locos. Ya he visto a otros boxeadores uzbecos que ya se han pasado a todos a profesionales y son auténticos killers. Y si siguen con esa producción y trabajándolo también, pues fíjate, ¿no? Más las escuelas clásicas, la cubana,
claro.
Los rusos, ucranianos, es que es complicadísimo.
Mexicanos.
Pero menos. Los mexicanos son más en profesional. Estados Unidos se puede tocar siempre bueno. Francia suele tener buen nivel, pero estos que te he dicho son los países del este, de la antigua, de la extinta Unión Soviética. Sí. Uzbekistán, Kazajstán, o sea, Golovkin, o sea, toda esta gente, Golovkin no, que no va, ¿no? Sí. Pero quiero decirte que todas estas tienen un nivel altísimo, pero lo que decíamos, los nuestros, chicos, los cuatro boxeadores tienen sus opciones, o sea, Escobar ya ha ganado combates importantes, Reyes Pla, que es de origen cubano, yo creo que probablemente sea el más firme candidato a obtener una...
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que es el que tiene más experiencia y tal. Y luego quizás la novedad esta de Khalidov, que es un chico, además con una historia personal tremenda, tuvo que huir
de Rusia, va a matar
Rusia,
a su padre,
un desastre,
sí, tal,
bueno,
en La Rioja,
exacto,
tal, sí,
en La Rioja, y de la mano de Barroeta Veña, que es un fenómeno, oye, pues ha llegado a la selección, y yo creo que Rafael Balita Lozano, que es el técnico que ha conseguido, bueno, pues todos esos
un olímpico
éxitos,
también por,
claro,
por
que
naturaleza,
ya sabe,
claro,
sabe lo,
perfectamente
que es,
lo que es,
ya
claro,
lo que es eso, a Khalidov lo que le sobra es ir al frente, súper valiente, y aquí lo que tiene un poco también hay que mejorar ese punto para que técnicamente los jueces vean un poco, se decanten por ti, ¿no? Pero lo que te digo, Joseba, la verdad que jode con una ilusión increíble, porque Killer me encanta. O sea, es que, o sea, boxean todos...
Vamos a empezar por ahí. ¿En qué categoría pelea Aquiles?
Ahora te digo, son los... Aquiles es 57
kilos.
57 kilos,
sí.
Escobar, 52. Khalidov, 81. Y Reyes Pla, 91. Son y entonces las categorías. Y yo creo que ya te digo, por verles... o sea, eso que tú les ves y dices, chico... O sea, pues, y luego, claro, te toca lo de siempre. Y dices, joder, pues macho, si has perdido. Pero es que hay tanta igualdad en los juegos que, chico, depende mucho de la... ¿Sabes? De los sorteos.
Del momento de inspiración, ¿no?
Sí, y de quién los rivales.
Y, los rivales,
y,
la, claro.
Y luego, claro, ganas un combate y coges una moral tremenda. Pero vamos, me consta que la ilusión, o sea, si fuera por ilusión, la ilusión de nuestros cuatro representantes, que no es vender, insisto, ¿eh? O sea, la gente ya los conoce, o sea, si no diríamos, oye, esto es muy difícil, ya clasificarse es un éxito, pero esta vez yo creo que Khalidov, Reyes Pla...
Bueno, empezando por Gabriel Escobar, fue campeón de Europa Gabriel Escobar,
sí,
por ejemplo.
Sí, claro, no, o sea, no, ya está hoy haciendo, y está con los... O sea, Escobar sería como yo creo que el segundo... O sea, el primero quizás Reyes Pla.
Reyes Pla sería el más candidato, más firme candidato.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí al cajón. Sería una sorpresa muy desagradable que no tuviera medalla. Uh-huh. Y Escobar, fíjate lo que te digo, ¿eh? Digo, no digo oro, ¿eh? Digo medalla, ¿eh? que puede ser Reyes Plá, ¿no? Pero Escobar también. Tengo mucha confianza en Escobar. Y luego, a ver...
Y luego pues, tenemos sí, a José Quiles, al alicantino.
Eso, el de Elda y tal, que es un boxeador fantástico. De esto que se irá mañana el de Vespe boxeando de profesional y dijo, este que lleva 20 combates, ¿no? Porque lo hacen muy bonito. Y luego Escobar es una máquina, el toledano, es un non-stop, ¿sabes? Mete un ritmo infernal. En fin, vamos a ver, porque es verdad que es complicado, bueno, chico, cualquier disciplina, ¿no? Están los mejores.
Hombre, claro,
del mundo, estamos diciendo casi una obviedad, pero en el boxeo en particular, pues bueno, pues y luego también con ese puntito que no tienen otros deportes, ¿no? Porque todo esto vas ganando la pelea bien y de repente meten un palo
y te acaba la...
Eso, claro. Si te crees que eres Frank Sinatra, o sea, que eso es un...
Y que luego es muy seguido el boxeo en los Juegos Olímpicos.
Eso es muy duro, es muy duro. O sea, no tienes prácticamente tiempo de recuperación, tienes que dar siempre el peso. Porque bueno, el boxeo profesional, pues eso dicen los expertos, que nuestro buen amigo Manuel Verdonce dice que es más difícil obtener una medalla que ser campeón mundial ahora mismo, claro, de boxeo profesional. Porque se jode, 2 días otra vez a pelear, mantener. Cuando has dado el peso en boxeo profesional, te quedas tranquilo, estás luego descansando. Aquí no. Al día siguiente o a los 2 días, normalmente son dos días y tal, otra vez.
Claro. Y se va sabiendo, como en otras ocasiones, cuáles son los golpes que puntúan a medida que vamos viendo
el
combate.
Sí.
Eso también es diferente. Me imagino que eso para el boxeador también, porque claro, tú cuando estás boxeando no sabes cómo vas, si vas arriba o abajo, pero si va la cosa igualada, pues puedes ser más tranquilo. Pero como mires al marcador y ya vayas por debajo, ya estás obligado a...
Mira que lo han mirado eso, pero chico, no hay tu tía. Bueno, pasa en el boxeo profesional, o sea, cada uno ve lo que quiera. Luego hay países que tienen mucho peso.
Claro.
Tienen mucho peso, estos que he dicho de la extinta Unión Soviética. Claro. Aparte que son muy buenos, pues no. Chicos, los árbitros, los jueces en este caso, pues les condiciona, ¿no?, el poderío que tienen. Y bueno, vamos a ver. Pero vamos, yo creo que si fuera un titular, llevamos un muy buen equipo.
Pues a ver si se consigue alguna medalla, que sería importante, ni sin duda alguna, para el boxeo español. Para todo el deporte, pero para el boxeo también, que es uno de los que pagando los platos rotos de la pandemia. Claro.
Exacto. Que bueno, también sin público. Están un poco desesperados por esa movida también, porque joder, ese es el típico... Yo he visto esas finales olímpicas con
la efervescencia del público.
Eso,
claro.
Eso es.
También para el boxeador es muy importante.
Eso es. Hombre, todos dirán lo mismo, chico, sí. Pero el del golf, por ejemplo, pues no sé, es un deporte al aire libre, es otro rollo.
O el del tenis, que tiene que estar callado.
Exacto, es un rato silencio.
Claro. Pues, muy bien, Jaime, pues lo comentaremos.
Sí.
Muy bien, felices claro. Juegos, muchas gracias.
Venga, abrazo. Muy bien,
ahora. Está compitiendo el equipo español de gimnasia artística. Vamos a saber qué tal está yendo las cosas en esta primera jornada. Está en la fase de clasificación. Raí Zapata solo en suelo y luego Néstor Abad, Tiemo Diallo, Nicolau Mir y Joel Plata. Está José Luis Gil allí. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Compañeros, muy buenas.
Muy buenas.
Pues, sí, ha empezado la gimnasia en chicos, ¿eh? Mañana será el turno de las chicas, pero hoy turno para el cuadro masculino, sobre todo con ese nombre que tú ponías encima de la mesa. Raí Zapata, que creo que ha salido satisfechísimo de ese ejercicio de suelo donde, no nos vamos a engañar, es donde tenemos depositadas las esperanzas de medalla. Un Raí al que me ha parecido ver sonriente después de ese ejercicio que ha incrementado en dificultad, buscando esa ansiada medalla y que ha acabado con una nota de 15,041. Yo creo que muchas cosas tendrían que pasar para no ver a Raí Zapata en esa final de suelo, Joseba.
¿Cómo es esta competición? Porque ahora mismo están disputando la clasificación. ¿Qué pasos hay que dar?
Pues mira, todos los equipos compiten. Están divididos en 3 subdivisiones. Nosotros nos hemos ido a la subdivisión primera de 3. Entonces todo el equipo desfila en rotación por todos los aparatos. De ahí se extraen las mejores notas que determinarán, por una parte, quiénes son los equipos que acceden a la final y, por otra parte, qué gimnastas acceden a las finales individuales por aparatos o concurso completo, siempre y cuando teniendo en cuenta que solo entran 2 gimnastas de cada equipo en las finales individuales por aparatos. Se hace un baremo de las mejores y peores notas, se quedan evidentemente las mejores y a partir de ahí se van extrayendo los componentes y los participantes de cada final.
Perfecto. Oye, José, me falta tu canción.
¿Mi canción?
Sí. Sopa de cabra.
No. ¿Tengo que tirar para casa? Hombre, si tengo que tirar
tienes que tirar para tu gusto, simplemente.
¿Para mi gusto?
Para ti gusto. Ostras, es que... Una canción que te guste a ti.
¿Una canción que me guste
sí,
a mí?
Sí, para ponerla cuando intervengas
difícil,
tú.
Hombre.
Is Not
canción?
Unusual, Tom Jones.
Tom Jones, de Is Not Unusual. Vale, pues la apunto aquí. Is Not Unusual.
Como verás, yo no soy Carca, soy lo siguiente de Carca.
Pues mira, ahí la tienes.
It's not unusual to be loved by anyone.
Encima se sueltan, ¿eh? Con el bozarrón que tiene Gil, ¿eh? No, no le pega mal, ¿eh? No, no imita mal a Tom Jones.
Está... El baile de cartón no me lo pidas, ¿eh?
Eso no. Señor Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos
Fouto?
Días.
Pero bueno.
Buenas noches para vosotros.
¿Qué tal?
Pues
¿cuánto
estoy?
Tiempo?
Pues mira, ¿qué pasa? ¿Que hay toque de trompeta? Pues
todos los días tiempo... os lo voy a poner para ir despertándoos bueno. Poco a poco, sí.
Oye, perdona, aquí amanecemos muy pronto, ¿eh?
4 y 44 de la madrugada, sí, señor.
Aquí a las 7 de la mañana estamos despiertos.
Muy bien.
A la 1 tuya estamos despiertos.
Muy bien, fenomenal. Por eso voy a hablar con vosotros todos los días que hagamos este programa.
Claro, ¿qué tal, yo contigo.
¿Qué tal estás, Fouto?
Bien, estoy aquí en Sapporo, lejos de toda esta gentuza que estás saludando, con lo cual estoy de maravilla, porque estoy en la sede más lejana de Tokio, que es la única que además se puede venir en avión. Bueno, hay que venir en avión porque es otra isla, entre otras cosas. Puedes venir nadando, pero tardarían más. Y estoy aquí viendo un Japón-Australia de hockey que está bastante bien, Joseba.
Ah, bueno.
Se ha parado ya... No, está bastante bien porque se ha parado ya 10 veces para mirar el VAR. Ah. Así que... Sí.
Allá donde vayas te persigue el VAR.
O sea, cada vez que levanto la mirada y voy al monitor, está parado el partido y están mirando jugadas.
Y luego están todos estos bocachanclas diciendo que porque se para en España el fútbol 2 veces hay que quitar el VAR.
Bueno,
¿eh?
Si Pedro Martín estuviera viendo el Japón-Australia de hockey, vamos, le daba un patatú.
Le había robado ya alguno el stick y le había zumbado al del VAR.
Es que te lo juro, yo creo que han parado ya como 4 o 5 veces.
Ahora, que nadie se me enfade, un deporte un poquito peculiar, ¿eh? Deben acabar con los riñones.
¿Con el hockey sobre hierba?
Sí, ¿no?
Uf, a mí me duele.
Todos agachados.
Me duele. Te miras de riñonado toda la vida y agachado. Sí. Desde luego para el cuerpo tiene que ser una postura bastante incómoda. ¿Qué tal te desenvuelves por esas tierras japonesas, Fouto?
Pues yo bien, sí. Yo la verdad es que bastante bien, sí, me entiendo bastante bien con los japoneses, mejor que con los españoles, la verdad, así que no, porque además los japoneses son gente muy muy educada, muy
no
correcta,
como los españoles, ¿no?
Muy ordenada, me gusta el sushi también, o sea que, bueno, o sea yo no lo paso mal, ¿eh?
Vale.
Estoy muy bien, ¿eh?
O sea que hoy vas a contar vale. Hockey, ¿tú también o qué vas a contar tú?
No, es que ¿sabes qué pasa? Que aquí en los canales de Japón...
Ah, estás viéndolo en la tele, vale. Tú estás solo para el fútbol. Ah, vale.
Claro, yo estoy aquí en Sapporo. Aquí en Sapporo solamente hay la sede del el fútbol, aquí está el grupo de España.
Sí.
Y luego es aquí la maratón, el último día de los Juegos,
ya.
Aquí en Sapporo. El resto todo es muy cerca de Tokio.
Vale.
Bueno, si España... pasa como primera de grupo en fútbol, jugamos en Miyagi, que eso tiene que ir en un tren bala.
El del profesor.
Cuéntale a la gente cómo es un tren bala.
No, antes de nada, Fouto, dime tu canción. Aunque yo, vamos, voy a acertar seguro quién es la cantante. ¿Acá es una cantante?
Sí, es una cantante.
Cordobesa.
Cindy Martínez, sí.
Claro.
Quedó prendado de ella el día que viajamos.
Sí,
a Córdoba.
Totalmente. No la he visto a veces a partir de ahí.
Cindy Martínez, ¿cuántas veces ha podido estar en el partido?
Pues cantando en directo 18, dos veces fácil. En directo, en los programas que hacíamos en directo...
¿Te
acuerdas de Córdoba?
Su hermana era su representante en aquel entonces, supongo que sí.
¿Y te acuerdas de Córdoba que empezó ella
con
el programa?
Con el himno del Córdoba.
Precioso,
hombre, fue, la gente se emocionó un montón allí. Sí.
Ahí Vittorio hizo una gran exhibición de cantante de himnos.
Así. ¿Qué canción te pongo, Fouto?
Bueno, pues si quieres el sonido de una gota, ven junto a mí, me da igual.
El sonido de una gota. A ver cómo suena el sonido de una gota con los que Belén nos va...
Ah, no, que este no es, que esta es de otra. Que esa es,
pero Fouto...
Esa no es de Itia Martínez. Esa te he dado de María Artés. No, pero muy parecida, también tiene una voz muy bonita. De India Martínez, ponme si quieres conmigo o ponme
conmigo,
Gris
contigo,
o ponme
contigo, sí.
Vencer al amor, me da igual, cualquiera de ellas.
Qué barbaridad.
Yo no soy de las que mueren.
Belén, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues Agustín dice, equipazo, programón, sobre todo para los que dormimos menos que el vecino de Chimo Bayo. Aitor dice, he visto las regatas con vosotros y me voy a dormir porque quiero ver la medalla de Valverde también con vosotros. Y Álvaro dice, cope en la radio, por supuesto, la tele puesta y animar a España. ¡Vamos, España!
Tiene que valer la pena. Nadie ha dicho que no sepa amar. Que no, que no, que no. Me queda voluntad. No sé qué voy a hacer conmigo. Si tengo el corazón vacío. Hay sueños que tengo dormido.